Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Común, banal, trivial, vulgar. Prosaico.
El guardagujas, de Juan José Arreola. Leído por Manuel Rodríguez. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse el forastero, se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: «Usted perdone, ¿ha salido ya el tren?».
«¿Lleva usted poco tiempo en este país?».
«Necesito salir inmediatamente, debo hallarme en T mañana mismo».
«Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros».
Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio.
Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren». «Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención».
¿Está usted loco? Yo debo llegar a T mañana mismo».
«Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes».
Por favor, sí.
«Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado».
«¿Pero hay un tren que pasa por esta ciudad?».
«Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente sindicadas en el suelo mediante dos rayas. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón».
¿Me llevará ese tren a T?
¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente un rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T?
Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar, ¿no es así?
Cualquiera diría que usted tiene razón. En la fonda para viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna.
Yo creí que para ir a T me bastaba un boleto. Mírelo usted.
El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar un inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa.
¿Pero el tren que pasa por T ya se encuentra en servicio?
Y no solo ese. En realidad hay muchísimos trenes en la nación y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea.
¿Cómo es eso?
En su afán de servir a los ciudadanos, la empresa debe recurrir a ciertas medidas desesperadas. Hace circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes. Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo ha previsto, añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es motivo de orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero lujosamente embalsamado en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones, estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que dan las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera, es otra de las previsiones de la empresa, se colocan al lado en que hay riel. Los de segunda padecen los golpes con resignación. Pero hay otros tramos en que faltan ambos rieles. Allí los viajeros sufren por igual hasta que el tren queda totalmente destruido.
¡Santo Dios!
Mire usted, la aldea de F surgió a causa de uno de esos accidentes. El tren fue a dar en un terreno impracticable. Lijadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios y el resultado ha sido F, una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren.
Dios mío, yo no estoy hecho para tales aventuras.
Necesita usted ir templando su ánimo. Tal vez llegue usted a convertirse en héroe.
No crea que faltan ocasiones para que los viajeros demuestren su valor y sus capacidades de sacrificio.
Recientemente, 200 pasajeros anónimos escribieron una de las páginas más gloriosas en nuestros anales ferroviarios. Sucede que, en un viaje de prueba, el maquinista advirtió a tiempo una grave omisión de los constructores de la línea. En la ruta faltaba el puente que debía salvar un abismo. Pues bien, el maquinista, en vez de poner marcha atrás, arengó a los pasajeros y obtuvo de ellos el esfuerzo necesario para seguir adelante. Bajo su enérgica dirección, el tren fue desarmado pieza por pieza y conducido en hombro al otro lado del abismo, que todavía reservaba la sorpresa de contener en su fondo un río caudaloso. El resultado de la hazaña fue tan satisfactorio que la empresa renunció definitivamente a la construcción del puente, conformándose con hacer un atractivo descuento en las tarifas de los pasajeros que se atreven a afrontar esa molestia suplementaria.
Pero yo debo llegar a T mañana mismo.
Muy bien, me gusta que no abandone usted su proyecto. Se ve que es usted un hombre de convicciones. Alójese por lo pronto en la fonda y tome el primer tren que pase. Trate de hacerlo cuando menos. 1000 personas estarán para impedírselo. Al llegar un convoy, los viajeros, irritados por una espera demasiado larga, salen de la fonda en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Muchas veces provocan accidentes con su increíble falta de cortesía y de prudencia. En vez de subir ordenadamente, se dedican a aplastarse unos a otros. Por lo menos, se impiden para siempre el abordaje y el tren se va dejándolos amotinados en los andenes de la estación. Los viajeros, agotados y furiosos, maldicen su falta de educación y pasan mucho tiempo insultándose y dándose de golpes. ¿Y la policía no interviene? Se ha intentado organizar un cuerpo de policía en cada estación, pero la imprevisible llegada de los trenes hacía tal servicio inútil y sumamente costoso. Además, los miembros de ese cuerpo demuestran muy pronto su venalidad, dedicándose a proteger la salida exclusiva de pasajeros adinerados que les daban a cambio de esa ayuda todo lo que llevaban encima. Se resolvió entonces el establecimiento de un tipo especial de escuelas, donde los futuros viajeros reciben lecciones de urbanidad y un entrenamiento adecuado. Allí se les enseña la manera correcta de abordar un convoy, aunque esté en movimiento y a gran velocidad. También se les proporciona una especie de armadura para evitar que los demás pasajeros les rompan las costillas. Pero una vez en el tren, está uno cubierto de nuevas contingencias. Relativamente. Solo le recomiendo que se fije muy bien en las estaciones. Podría darse el caso de que creyera haber llegado a T y solo fuese una ilusión. Para regular la vida a bordo de los vagones demasiado repletos, la empresa se ve obligada a echar mano de ciertos expedientes. Hay estaciones que son pura apariencia. Han sido construidas en plena selva y llevan el nombre de alguna ciudad importante. Pero basta poner un poco de atención para descubrir el engaño. Son como las decoraciones del teatro y las personas que figuran en ellas están llenas de aserrín. Esos muñecos revelan fácilmente los estragos de la intemperie, pero son a veces una perfecta imagen de la realidad. Llevan en el rostro las señales de un cansancio infinito. Por fortuna, te no se halla muy lejos de aquí. Pero carecemos por el momento de trenes directos. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que usted llegue mañana mismo, tal como desea. La organización de los ferrocarriles, aunque deficiente, no excluye la posibilidad de un viaje sin escalas. Vea usted, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de lo que pasa. Compran un boleto para ir a T, viene un tren, suben y al día siguiente oyen que el conductor anuncia «Hemos llegado a T». Sin tomar precaución alguna, los viajeros descienden y se hallan efectivamente en T.
¿Podría yo hacer alguna cosa para facilitar ese resultado?
Claro que puede usted. Lo que no se sabe es si le servirá de algo. Inténtelo de todas maneras. Suba usted al tren con la idea fija de que va a llegar a T. No trate a ninguno de los pasajeros. Podrán desilusionarlo con sus historias de viaje y hasta denunciarlo a las autoridades.
¿Qué está usted diciendo?
En virtud del estado actual de las cosas, los trenes viajan llenos de espías. Estos espías, voluntarios en su mayor parte, dedican su vida a fomentar el espíritu constructivo de la empresa. A veces uno no sabe lo que dice y habla solo por hablar. Pero ellos se dan cuenta enseguida de todos los sentidos que puede tener una frase, por sencilla que sea. Del comentario más inocente, saben sacar una opinión culpable. Si usted llegara a cometer la menor imprudencia, sería aprehendido sin más, pasaría el resto de su vida en un vagón cárcel o le obligarían a descender en una falsa estación perdida en la selva. Viaje usted lleno de fe, consuma la menor cantidad posible de alimentos y no ponga los pies en el andén antes de que vea en T alguna cara conocida.
Pero yo no conozco en T a ninguna persona.
En ese caso, redoble usted sus precauciones. Tendrá, se lo aseguro, muchas tentaciones en el camino. Si mira usted por las ventanillas, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos, operados desde la locomotora,
hacen creer, por el ruido y los movimientos, que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren permanece detenido semanas enteras, mientras los viajeros ven pasar cautivadores paisajes a través de los cristales. ¿Y eso qué objeto tiene? Todo esto lo hace la empresa con el sano propósito de disminuir la ansiedad de los viajeros y de anular en todo lo posible las sensaciones de traslado. Se aspira a que un día se entreguen plenamente al azar en manos de una empresa omnipotente y que ya no les importe saber a dónde van ni de dónde vienen. ¿Y usted ha viajado mucho en los trenes?
Yo, señor, solo soy guardagujas. A decir verdad, soy un guardagujas jubilado. Y solo aparezco aquí de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. No he viajado nunca ni tengo ganas de hacerlo. Pero los viajeros me cuentan historias. Sé que los trenes han creado muchas poblaciones además de la aldea de Efe, cuyo origen le he referido. Ocurre a veces que los tripulantes de un tren reciben órdenes misteriosas. Invitan a los pasajeros a que desciendan de los vagones, generalmente con el pretexto de que admiren las bellezas de un determinado lugar. Se les habla de grutas, de cataratas o de ruinas célebres. 15 minutos para que admiren ustedes la gruta tal o cual, dice amablemente el conductor. Una vez que los viajeros se hallan a cierta distancia del tren, escapa a todo vapor.
¿Y los viajeros?
Vagan desconcertados de un sitio a otro durante algún tiempo, pero acaban por congregarse y se establecen en colonia. Estas paradas intempestivas se hacen en lugares adecuados, muy lejos de toda civilización y con riquezas naturales suficientes. Allí se abandonan lores selectos de gente joven y, sobre todo, con mujeres abundantes. ¿No le gustaría a usted pasar sus últimos días en un pintoresco lugar desconocido en compañía de una muchachita?
El viejecillo sonriente hizo un guiño y se quedó mirando al viajero, lleno de bondad y de picardía. En ese momento se oyó un silbido lejano. El guardagujas dio un brinco y se puso a hacer señales ridículas y desordenadas con su linterna.
¿Es el tren?
Preguntó el forastero. El anciano echó a correr por la vía desaforadamente. Cuando estuvo a cierta distancia, se volvió para gritar:
¡Tiene usted suerte! ¡Mañana llegará a su famosa estación! ¿Cómo dice que se llama?
¡X!,
contestó el viajero. En ese momento, el viejecillo se disolvió en la clara mañana, pero el punto rojo de la linterna siguió corriendo y saltando entre los rieles, imprudente, al encuentro del tren. Al fondo del paisaje, la locomotora se acercaba como un ruidoso advenimiento.
Cuentos cuenta. Había una vez un cuento.
Un granjero tenía un asno que había trabajado durante muchos años para él, acarreando los pesados sacos de harina del molino. El pobre asno ya se estaba haciendo muy mayor y casi no le quedaban fuerzas. Cada vez le costaba más esfuerzo caminar tan cargado y a menudo tenía que pararse un buen rato a descansar. Un día escuchó que su amo le decía a su esposa:
Me parece que este asno está tan viejo que ya no vale para nada. Es mejor deshacerse de él y comprar otro.
El asno lo oyó todo y pensó:
¿Será desagradecido? Después de todo lo que he hecho por él durante tantos años.
El asno, sospechando lo que le esperaba, decidió huir y se puso a caminar hacia la ciudad de Bremen.
Seguro que allí puedo trabajar como músico callejero. He oído que en Bremen les gusta mucho la música. Y a mí me encanta. Un asno grande y viejo soy. Más alegre cantando voy.
Después de caminar durante varias horas, el asno se encontró con una perra de caza que estaba tumbada al borde del camino. La perra jadeaba, como si hubiese estado corriendo sin parar para salvar su vida.
¿Qué te pasa, compañera? ¿Por qué estás tan cansada?
¡Ay!, dijo la perra. Porque soy muy vieja y cada día estoy más débil. Ya no soy capaz de cazar ni al más lento de los conejos. Y mi amo hoy casi me mata a palos de tan enfadado que estaba. Así que he salido huyendo.
¿Has hecho muy bien? A mí me pasa lo mismo. Y aquí me tienes, tan contento.
Sí, ya lo veo. ¿Pero qué haré yo ahora para poder comer?
No te preocupes. Vente conmigo a Bremen. Nos ganaremos la vida como músicos callejeros. Yo puedo tocar el laúd y tú puedes tocar los timbales.
A la perra le pareció que era una idea estupenda. Así que comenzó a caminar con el asno hacia Bremen.
Soy una perrita vieja y cansada. Para cantar no importa nada.
Los dos iban muy contentos y gastando bromas, cuando vieron en el camino a una gata que estaba más triste que tres días de lluvia.
Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa, vieja relame bigotes? ¡Vaya cara vinagrada que tienes!
¡Miau! No querrás que esté contenta con la mala vida que llevo. Me estoy haciendo vieja y mis dientes no sirven ni para morder queso blando. Como ya no me gusta correr detrás de los ratones y prefiero pasarme las horas ronroneando al lado de la estufa, mi ama ha querido ahogarme. He conseguido escapar, pero ahora ya no sé qué hacer ni a dónde ir.
Pues vente con nosotros a Bremen. Tú sabes mucho de serenatas nocturnas, así que podremos dar conciertos callejeros. La gata aceptó sin dudarlo y los tres caminaron carretera adelante, deseando llegar a Bremen cuanto antes y demostrar lo buenos músicos que eran.
¡Miau! 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 Los ratoncitos me dan igual. ¡Miau! 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 Ahora cantar será genial.
Poco después, los tres pasaron por delante de una granja. El gallo de la casa estaba en lo alto del tejado gritando con todas sus fuerzas.
¡Cuac-cuac-cuac! ¡Cuac-cuac-cuac!
No grites tanto, que nos vas a dejar sordos. ¡Oh! ¿Se puede saber qué te pasa? Estoy anunciando que va a hacer buen tiempo,
respondió el gallo.
Porque hoy es la víspera de día de fiesta. Pero como mañana es domingo y van a venir invitados, la granjera ha decidido convertirme en sopa de pollo. Así que he decidido cantar todo lo que pueda hoy, porque mañana solo seré una triste sopa.
¿Pero qué dices, cresta roja? ¡Miau! ¡Vente con nosotros! ¡Vamos a Bremen, donde encontrarás cosas mucho mejores que convertirte en sopa de pollo!
¡Es verdad! ¡Tienes una buena voz! ¡Y si hacemos una orquesta juntos, será magnífico oírte!
¡Me voy a ir, me voy a ir! ¡A cantar por el país!
El gallo aceptó muy contento y ahí los tienes a los cuatro, camina que te camina, hacia Bremen, cantando algunas canciones con las que estaban seguros que se iban a hacer famosos.
¡Cuatro amigos sin igual!
¡Juntos nada nos pasará! ¡La música nos seguirá!
¡Y a Bremen vamos a cantar!
Cuando se hizo de noche, estaban muy cansados. Y como todavía faltaban muchos kilómetros para llegar a Bremen, decidieron descansar junto al bosque. El asno y la perra se tumbaron junto a un gran árbol y la gata y el gallo se subieron a las ramas para buscar un sitio calentito. El gallo subió y subió hasta llegar a la rama más alta. Cuando estaba allí, antes de dormir, se miró a los cuatro puntos cardinales y vio una luz a lo lejos.
¡Cri-cri-cri!
¡Veo una luz a lo lejos!,
dijo el gallo, despertando a sus compañeros que ya estaban dormidos. ¿Seguro que es una casa?
¡Guau!
A lo mejor le sobran un par de huesos y un poco de carne.
¿Y quién sabe si tendrán una estufita?,
maulló la gata, que era muy friolera.
Está bien, vamos a acercarnos a esa casa, porque la humedad y el frío de la noche tampoco son buenos para mi reuma.
Los cuatro se pusieron de nuevo en camino en dirección a la pequeña luz, que poco a poco se fue haciendo más y más grande a medida que se acercaban. Por fin llegaron, terriblemente cansados y hambrientos, a una casa que estaba toda iluminada. El asno, que era el más alto de todos, se acercó a una ventana y miró dentro de la casa.
¿Qué es lo que ves dentro de la casa, caballito gris?,
preguntó el gallo.
¿Quieres saber qué es lo que veo? Pues te lo voy a decir. Veo una mesa muy bien servida, con comida y bebida de la mejor calidad.
¿Y ves algún hueso?
Veo montones de huesos y también chuletas de cordero.
La perra se relamió de gusto, porque hacía mucho tiempo que no comía chuletas de cordero.
A mí solo me haría falta un platito lleno de leche y una estufa calentita. ¡Miau!
Pues aquí vas a tener leche hasta hartarte. Y además está encendida la estufa de la cocina. ¿A qué esperamos entonces? Vamos a entrar a pedirles que nos den algo de comer. ¡Coño, cresta roja! Que los que viven aquí tienen pinta de ser bandidos a punto de darse un buen banquete.
Eso es lo que me gustaría a mí. ¡Wow! ¡Darme un buen banquete! ¡Wow! Los cuatro amigos se pusieron a pensar qué hacer porque estaban hambrientos y cansados. Pero los bandidos también les daban mucho miedo.
Ya sé lo que haremos,
exclamó el asno, y les contó a sus amigos el plan que se le había ocurrido. Y esto fue lo que hicieron. El asno apoyó sus patas sobre el borde de la ventana. La perra saltó encima de su lomo y la gata se subió encima de la perra. Por último, el gallo se subió encima de la cabeza de la gata. Cuando estuvieron bien colocados, el asno dio una señal y todos se pusieron a hacer su música. El asno rebuznaba, la gata maullaba, la perra ladraba y el gallo se puso a cantar a todo volumen. Después, el asno saltó con todos sus amigos dentro de la casa, rompiendo los cristales de la ventana. Y al escuchar este tremendo concierto, los ladrones se llenaron de miedo.
¡Socorro, compañeros!, gritó un bandido. ¡Esto está lleno de fantasmas! ¡Huyamos rápido!
Y pensando que semejante escandalera la montaban unos fantasmas, huyeron despavoridos hacia el bosque. Ya con la casa solo para ellos, los cuatro animales se sentaron a la mesa y comieron como para aguantar un mes sin probar bocado. Cuando terminaron en el festín, apagaron la luz y cada uno buscó un lugar para dormir a gusto. La gata se durmió al lado de la estufa de la cocina, la perra junto a la puerta de la casa, el asno en el patio y el gallo en el tejado de la casa. Y estaban tan cansados después de todo lo que habían caminado ese día que se quedaron profundamente dormidos. Cuando pasó la medianoche, los ladrones vieron desde el bosque que la luz de la casa estaba apagada y que no se oía ningún ruido. El capitán de los bandidos dijo:
«No teníamos que haber huido de esta manera, como cobardes».
Y ordenó al más valiente de sus hombres que fuese a investigar a la casa. El bandido se acercó a la casa sin hacer ruido y entró por la cocina para encender una luz en la estufa. Al ver los ojos brillantes de la gata, pensó que eran unas brasas y acercó una cerilla para encenderla. A la vieja gata aquello no le hizo ninguna gracia y gritando y rugiendo le saltó a la cara. El bandido se aterrorizó tanto que quiso salir por la puerta principal, pero la perra, que estaba tumbada justo allí, le mordió en las piernas. Y cuando el bandido salió de la casa, tropezó en el patio con el asno, que le arrimó una coz descomunal.
por si esto fuera poco, el gallo se puso a gritar desde el tejado. El bandido salió corriendo lo más rápido que pudo y cuando llegó junto a sus compañeros, le dijo al capitán: en la casa hay una terrible bruja que me ha atacado y me ha arañado la cara con sus largas uñas. Delante de la puerta había un hombre con un cuchillo que me ha herido en las piernas. En el patio me encontré con un monstruo negro que me ha golpeado con un mazo. Y en el tejado había un juez que gritaba: ¡tráedmelo aquí! ¡Tráedmelo aquí! Por poco me atrapan, pero he conseguido escapar por los pelos.
Después de oír el terrible relato de su compañero, los bandidos nunca más se atrevieron a regresar a la casa. En cambio, los cuatro músicos de Bremen estaban tan a gusto allí que se quedaron a vivir juntos en la casa para siempre. Y esta es la moraleja de la historia. No maltrates a ningún animal, ni aunque todo lo haga mal, pues siempre te podrán dar su más sincera amistad.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Este texto tiene un nombre tal vez un poco insólito, pero es que lo que sucede después de alguna manera es también insólito, que no tenga mayor importancia, salvo para aquellos que utilizan y saben valerse de su imaginación, y afortunadamente son muchos. La tos de una señora alemana. La mentalidad científica quiere que todo tenga explicación, incluso lo maravilloso. ¿Qué le vamos a hacer? Tal vez sea así. Pero entonces, apenas se acepta resignadamente esta supuesta conquista total de la realidad, lo maravilloso vuelve desde pequeñas cosas. Lo insólito resbala como una gota de agua a lo largo de una copa de cristal, y quienes merecen el comercio con esas mínimas presencias olvidan la sapiencia y la conciencia y la ciencia para pasarse a otro lado y hacer cosas como, por ejemplo, escuchar la tos de una señora alemana. En 1947, poco después del fin de la guerra, Wilhelm Furtwängler dirigió un concierto entre las ruinas de una Alemania derrotada, que la mayoría de sus vencedores empezaba a rehabilitar al oeste después de haberla repudiado al este. También Furtwängler había sido repudiado en un principio por su condescendencia frente a la megalomanía y melomanía de Adolfo Hitler, tras de lo cual parecía de buen tono rehabilitarlo. Así terminan muchas guerras, lo cual explica que un tiempo después vuelvan a desatarse. Pero no es de eso que vamos a hablar, sino del concierto en el que Yehudi Menuhin, invitado por las fuerzas de ocupación, tocó esa noche el concierto en re de Beethoven, que el ilustre Furtwängler sacaba una vez más de su jaula para mostrar lo que era capaz de hacer con ese imperecedero leopardo de la música. La radio alemana difundió el concierto y además lo grabó con los medios técnicos disponibles en ese momento, que no eran muchos. La grabación sería un disco, alambre, cinta magnetofónica, quedó en los archivos hasta que el otro día, más de 30 años después, fue prestada a la radio francesa, que la prestó a su vez a mi receptor sintonizado en France Musique. Un argentino en París escuchó así a una orquesta alemana y a un violinista judío que tocaban bajo la batuta de un muerto. Todo eso, que hubiera sido perfectamente incomprensible hace menos de un siglo, formaba y forma parte de lo ordinario, de lo que la ciencia explica a los niños en las escuelas. Todo eso era cotidiano, simplemente apretar unos botones e instalarse en un sillón. Tal vez Menuhin no tocó jamás el concierto de Beethoven como esa noche. Le sobraban razones para hacerlo tan prodigiosamente en el mismo lugar donde habían sido exterminados 7 millones de judíos y donde acaso algunos de sus exterminadores se sentaban en las plateas del teatro y lo aplaudían frenéticamente. del concierto en sí, de su intérprete y de su director, solo puede hablarse con admiración. Pero no es de eso que hablamos, sino de ese instante, creo que en el segundo movimiento, en que un pianísimo de la orquesta dejó pasar una tos, un solo golpe seco y claro de tos que no habría de repetirse, una tos de mujer, la tos de una señora, que cualquier cálculo de probabilidades definiría como la tos de una señora alemana. Durante más de 30 años, esa pequeña tos anónima había dormido en los archivos de la radio. Ahora reiteraba su diminuto fantasma en millares y millares de oídos que escuchaban un concierto en otro tiempo y otro espacio. Imposible saber quién tosió así esa noche. Ninguna ciencia, ningún caballero Dupin podría rastrear su origen. Sin la menor importancia, sin la más pequeña significación, esa tos se repitió multiplicada por infinitos altavoces para recaer instantáneamente en la nada. Pero alguien que acaso nació para medir cosas así con más fuerza que las grandes y duraderas cosas, oyó esa tos, y algo supo en él que lo maravilloso no había muerto, que bastaba vivir porosamente abierto a todo lo que habita y alienta entre lo concreto y lo definible, para resbalar a otro lado, donde de pronto, en la enorme masa catedralicia de un concierto beethoveniano, la breve tos de una señora alemana era un puente y un signo y una llamada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Dónde se sentó esa noche? ¿Está aún viva en alguna parte del mundo? ¿Por qué esa tos hace nacer estas líneas en otro tiempo, bajo otro cielo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que lo maravilloso no es más que uno de los juegos de la ilusión?
Cuentos cuenta.
A veces en los patios hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Asquerosa!, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes osinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y cuatro peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payas, payas, crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y dos miercolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de cuatro cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no te ruptarlas, porque te desmunen el persilotio y se quedan tan plopas.
Cuentos cuenta. Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Tal vez quien más ha reflexionado sobre la música para televisión sea el compositor Pierre-Pere Spitzner, autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta. A dicho libro pertenece la célebre frase que dice: de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Escucharemos a continuación de Pierre Perez Pitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental.
Televisio.
La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisio.
A las 15 en cine de estreno. La Indomable.
La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado.
¡Suéltame, pasado!
La Indomable. Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres.
Pero nadie pudo con La Indomable.
El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla.
Si ella quiere.
Y a las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores.
Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión.
Los Basureros de Los Ángeles.
No se los pierda, Los Basureros de Los Ángeles, este sábado a las 17.
Señor agricultor, para que su ganado porcino le rinda más y mejor, Laboratorios Pig presenta su nueva Suciedad para Chiqueros. Porca miseria.
Porca miseria.
Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
La mejor suciedad para sus
chanchos.
Y sus chanchos parecerán verdaderos
chanchos. Chancho limpio nunca engorda. Televisión.
Televisión.
La mejor programación. No se pierda la próxima emisión de
La
Sábados.
De los sábados lleva alegría a la familia en el hogar.
Un cargamento de concursos,
sorteos,
música,
sorteos,
alegría,
sorteos.
Cortala.
Bueno,
con un elenco multiestelar de atracciones internacionales.
Recién llegados de Europa.
Los niños cantores del Tirol.
Los niños cantores del Tirol.
Véalos antes de que crezcan.
Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primeras figuras, la nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana.
Valentín Moral.
El macho.
Recuerdo aquella noche en que la dejé, pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvidé en el colectivo, iba toda de gris, señas particulares ninguna. Responde al nombre de Juana. ¿Dónde fue?
De los sábados. La kermés de
y como broche de gala de la kermés de los sábados, el sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde.
No deje de ver, como todos los sábados, la kermés de los sábados el próximo domingo. Continuando con su ciclo de difusión cultural, Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo.
Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía.
Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
Televisio.
Televisio.
La mejor programación.
¡Mami, mami! ¡Cuántas polillas!
No se preocupe, señora. Matapolillas Nopol, cuida su ropa.
Polillas que se desacatan. Nopol, 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 Nopol las mata. Aplique Nopol donde hay polillas. Nopol, Nopol,
estira la pata. Querían comerse la ropa, pero Nopol las destruyó.
Nopol, Nopol
las mata.
Qué porquería ese Nopol. Inmundicia asquerosa, líquido malo.
Pasa polilla.
Es lo que me enferma, que mata a las polillitas.
Ay, mire, polillita, es un bicho dañino la polilla.
¿Por qué? Se come la ropa. ¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita, ni un italiano, que andan comiendo pan.
Polillas audaces y canallas. Nopol, 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 las desmaya. Que no pol donde hay polillas, no pol, no pol,
las mantiene
a raya.
A estas ya no les quedarán ganas de comerse la ropa.
Ay, vos te crees muy canchero, ¿no? Esa polillita come ropa porque tiene hambre. A lo mejor está juntando ropita para llevar al nido porque está en la dulce espera de un polillitito por venir. Puede estar preñadita la loca y vos la estás fumigando con esa porquería.
Polillas que volando aparecen. No pol, no pol, no pol, no pol, las fortalece. Apliquen, no pol, donde hay polillas. No pol, no pol, no pol.
Engordan y crecen. Polillitas, la ropa está servida y más rica con Nopol. Nopol en sus tres sabores, lana, algodón y poliéster.
Nopol, Nopol, Nopol las fortalece.
¿Y eso? Una polilla.
Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes chaque heure pour la minorie. Flor de reloj. ¿Te compraste un Shaker por la minoría? Te pasaste, macho.
Para la dama y el caballero, con minutero y con segundero.
Chicos, pidan el Shaker infantil con el segundero en forma de gusanito.
Shaker, Shaker, Shaker.
Ahora me voy a referir a un tema que es motivo de muchas consultas por parte de las madres, los padres. Por parte de las madres y los padres. Las preguntas de los chicos, señora. Sobre todo aquellas preguntas sobre temas un poco delicados, como por ejemplo la consabida, ¿cómo nacen los bebés? A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Por supuesto que en los términos que ellos puedan entender. Entonces usted le puede explicar, por ejemplo, de la siguiente manera, le puede decir, por ejemplo, mira, nene. Como mamá y papá se quieren mucho, papá le regaló a mamá una semillita que él tenía. Esa semillita germinó, creció y después de 9 meses se convirtió en un hermoso repollo donde te dejó la cigüeña que te trajo de París. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. A los chicos no hay que asustarlos con cucos, brujas, ogros, temibles personajes imaginarios. Llegado el caso, háblele de cosas más reales. El lobo, una araña, una buena víbora. Parece mentira, pero todavía hay madres. Todavía hay madres hoy en día en pleno siglo XX. Que todavía le dicen a sus hijos cosas como, por ejemplo, mirá, nene. Si no tomás toda la sopa, voy a llamar al hombre de la bolsa. Señor. ¿Y si el hombre de la bolsa tampoco quiere tomar la sopa? A los chicos hay que decirles siempre la verdad, hay que explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones. Porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Entonces usted le tiene que explicar las cosas, darle a entender con paciencia, con cariño. Por ejemplo, típico caso, mira, Nini. Ya son las 12 de la noche, ¿no es cierto, querido? Es un poquito tarde. Y hoy nos hemos levantado temprano. ¿Te acordás que nos levantamos temprano? Y mañana nos tenemos que levantar temprano otra vez porque vas a tener que ir a la escuela, yo tengo que ir al trabajo. ¿Me entendéis lo que te estoy explicando? Quiere decir, querido, que si vos ahora no te dormís, yo te reviento. A los chicos hay que decirles siempre la verdad. Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los honguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka, coco y coco. ¿Por qué? Explícame, dale, explícame.
La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta.
¿Sí?
Claro.
¿Contenta?
Muy contenta.
Muy contenta.
Sí.
Estaba chocha. Bueno, entonces... ya está.
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída.
¿Y por qué estaba muy contenta? ¿Por qué? ¿Por qué?
La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. Tener un hijo. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó.
¿Por qué es tan hermoso tener un hijo?
Porque los hijos son la alegría de la vida, querido.
Sí.
Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece.
¿Una rosa que florece?
Sí.
¡Qué lindo!
¿Te gusta el cantito?
Sí.
Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista.
¿Y por qué la rosa florece?
Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
Bueno, ya está.
Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para...
¿Por qué la persona necesita realizarse?
Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol.
Ah, como un árbol.
Árbol.
¿Un árbol?
Sí, como un árbol.
Un árbol.
Como un avioncito que vuela.
¡No! ¡Un avioncito que vuela!
Sí, vuela. Como un barquito que flota.
Un barquito que flota, está bien.
Y para arreglar...
¿Y por qué el barquito flota?
Porque todo cuerpo que...
que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Quién?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka.
Como la gallinita.
Sí, como la gallinita dijo eureka.
¿Y por qué la gallinita dijo eureka?
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.